Imaginemos la dinastía real más sagrada y venerada de la historia. Bueno, pues ahora imaginemos que, al rastrear su árbol genealógico, en lugar de encontrar a héroes inmaculados, lo que vemos es a un adolescente bastante narcisista, un intento de asesinato entre hermanos y a un patriarca hipócrita frecuentando a una prostituta en un camino de tierra.
Suena totalmente a un guión de una serie de televisión de intriga, la verdad.
Ya te digo. Pero no, es el origen literal del linaje del rey David en el libro del Génesis.
Y claro, resulta chocante. Porque, a ver, solemos acercarnos a estos textos antiguos buscando, no sé, manuales de moralidad intacta. Existe esta inercia de filtrar el pasado por una lente de nostalgia.
Sí, sí. Como si las figuras fundacionales actuaran siempre movidas por una fe inquebrantable, libres de bajezas.
Exacto. Facilita mucho la lectura categorizar a las personas en casillas de luz absoluta u oscuridad total. Pero la realidad es otra.
El problema es que luego te adentras en las fuentes reales y esa lente de pureza estalla en mil pedazos. En este análisis exhaustivo de hoy vamos a sumergirnos de lleno en los capítulos 37 y 38 del Génesis.
¿Qué tienen tela?
Telita. Nuestra guía para desgranar todo esto es una detallada conferencia académica del Dr. Kenneth Matthews, y la misión que tenemos por delante exige dejar a un lado la típica historia infantil del niño bueno y su bonita túnica de colores.
Desde luego.
Porque las fuentes revelan un paisaje humano muy fracturado. Hablamos de declive moral, engaños despiadados y, sorprendentemente, el turbio origen de la familia más importante de este relato.
O sea, para captar la magnitud de esta fractura, es imprescindible entender primero cómo ha mutado el escenario. El Pentateuco en su conjunto tiene la mirada puesta en el futuro. Todo gravita sobre esas promesas hechas a Abraham acerca de una tierra y una descendencia inmensa. Sin embargo, cuando aterrizamos en esta etapa de Jacob y sus hijos, el ecosistema espiritual e histórico ha dado un vuelco radical.
Ha cambiado totalmente respecto a sus antepasados.
Exacto, un vuelco radical.
Vale, vamos a desgranar esto porque el contraste es tremendo. Ojo con esto. En las narrativas de Abraham o Isaac, la dinámica con lo divino era, por así decirlo, en alta definición.
Sí, tenían teofanías constantes.
Eso es. Y para quienes no estén familiarizados con el término, una teofanía es una manifestación visible y directa de Dios. Hablamos de ángeles apareciendo en la puerta de una tienda, voces resonando desde el cielo.
Claro, había una comunicación muy clara, muy explícita.
Pero al llegar a la historia de José, alguien parece haber cortado los cables de comunicación. La línea directa desaparece por completo. Es como si estuvieran desconectados.
Y el doctor Matthews incide precisamente en que este silencio no es un accidente literario. En la historia de José, lo divino no irrumpe físicamente. La comunicación se vuelve críptica.
Se codifica a través de sueños.
Eso es, sueños que exigen interpretación. Y aquí hay un principio fundamental que menciona Matthews. El silencio divino no es ausencia, es un espejo.
¡Qué interesante!
Sí. La falta de comunicación directa de Dios refleja exactamente la sordera y la distancia moral que ha tomado esta familia. Básicamente operan en un vacío ético casi absoluto.
Es un giro narrativo fascinante. A mí me parece que es como pasar de una película de superhéroes a un thriller psicológico. Me explico. En una película de superhéroes, el conflicto suele resolverse desde fuera, con una intervención espectacular.
Un rayo que cae del cielo y salva el día.
Exacto, algo así. Pero en un thriller psicológico, el conflicto se tiene que resolver desde dentro. Los personajes lidian con la paranoia, el engaño y las consecuencias de sus propias decisiones corruptas.
Totalmente de acuerdo.
Al retirar los efectos especiales, la podredumbre interna de esta familia queda expuesta a plena luz del día. Ya no hay un salvador que baje de las nubes para mediar en la cena de Navidad.
Esa distinción entre el conflicto externo e interno da en el clavo, ¿eh? Porque subraya que los personajes están en caída libre moral. Y además, nos obliga a desmontar de inmediato el gran mito sobre José.
Madre mía, el mito de José.
Ya, porque la tradición a menudo lo ha esculpido en mármol. Lo presentan como el ideal intachable de la fe, casi una figura perfecta que no comete errores.
El niño de la túnica.
Exacto. Pero la lectura académica y rigurosa del texto rompe esa estatua. José, a sus 17 años, exhibe defectos profundamente irritantes.
O sea, ¿no es perfecto?
¿Qué va? Tiene una fe latente, sí, pero en su juventud es arrogante, exhibe un orgullo desmedido y carece por completo de empatía o inteligencia emocional hacia su entorno. No es un ser etéreo, es un adolescente bastante insoportable.
Básicamente, José es ese compañero de trabajo que se pasa el día tomando notas de los errores de los demás para llevárselas directamente al despacho del jefe.
Tal cual.
No es exactamente una actitud que fomente el espíritu de equipo, claro. Las fuentes nos dicen que es el hijo de Raquel, que era la esposa favorita de Jacob. Y su primera acción en el relato es traerle a su padre un mal informe sobre sus medios hermanos.
Sobre los hijos de las siervas Bilha y Zilpa.
Exacto. Ejerce de chivato. Y el padre, en lugar de poner orden y calmar las aguas, coge y echa leña al fuego.
Es que Jacob comete el error más destructivo que puede cometer un patriarca en esa cultura. Institucionaliza el favoritismo. Y la expresión tangible de ese desequilibrio, pues es la famosa túnica.
Claro, que no era solo una prenda bonita.
Para nada. Hay que entender que en el antiguo Oriente Próximo, un ropaje ricamente ornamentado, o multicolor, según algunas traducciones, no era una simple excentricidad estética. La ropa codificaba el estatus social de forma muy rígida.
¿Era un símbolo de poder?
Eso es. Entregarle esa prenda específica era una declaración política dentro de la propia tienda familiar. Era decirle a los hermanos mayores que el Benjamín estaba posicionado jerárquicamente por encima de todos ellos.
Es una bofetada pública en toda regla. Es como si a un empleado novato el jefe le entregara las llaves del mejor coche de empresa y la oficina de la esquina frente a los veteranos que llevan 20 años partiéndose la espalda en el campo.
Una provocación brutal.
Y para rematar la faena, José tiene la brillante idea de compartir sus sueños. Primero, relata cómo las gavillas de trigo de sus hermanos se inclinan ante la suya. Y por si no había quedado claro el mensaje, luego cuenta un sueño astral donde el sol, la luna y 11 estrellas se postran ante él.
Casi nada.
El texto dice que sus hermanas le odiaban tanto que ni siquiera podían dirigirle un saludo pacífico. Pero llegados a este punto, a mí me surge una duda razonable. A ver.
Meme.
¿Hasta qué punto la actitud altanera de un chaval justifica que unos hombres adultos desarrollen un odio asesino? Porque es muy fuerte. Es puramente la túnica como símbolo de estatus intolerable, lo que les arrastra a la locura.
Pues lo fascinante aquí es que la desproporción de ese odio asesino no nace solo de la túnica de José. Nace de un trauma generacional no resuelto.
Ah, claro, viene de atrás.
Exacto. El favoritismo es un patrón tóxico que infecta el árbol genealógico. Isaac, el padre de Jacob, amaba más a Esaú, mientras que Rebeca amaba más a Jacob.
¿Cierto?
Esa preferencia fracturó a la generación anterior de forma casi irreparable. Y Jacob sobrevivió a eso, pero inexplicablemente repite el mismo patrón destructivo con sus propios hijos.
Tropieza con la misma piedra.
Eso es. Y respecto a los sueños, la arrogancia de José al contarlos ciega a todos ante un hecho crucial. Y es que esos sueños no son delirios de grandeza de un crío mimado. Son revelaciones divinas legítimas sobre el futuro.
¿Pero nadie lo ve así?
Claro. La ceguera de la familia es colectiva. José no comprende el peso profético de lo que ve, y sus hermanos están tan consumidos por la envidia que son incapaces de percibir que hay un diseño mayor operando detrás de esa arrogancia infantil.
Y esa incapacidad de ver más allá de la envidia nos precipita hacia la traición, claro. Pasamos de las malas caras en el campamento a un intento de asesinato en medio de la nada.
Así, sin anestesia.
Jacob envía a José desde la seguridad de Hebrón a buscar a sus hermanos a Siquem. José llega allí y se pierde. Está vagando sin rumbo por el campo. Y entonces, de forma abrupta, aparece un hombre sin nombre.
¿Un misterio total?
Sí. Le indica que sus hermanos se han ido a Dotán, a unas 13 millas de distancia. Le da las coordenadas exactas. Y José, ingenuamente, camina directo hacia la trampa. Cuando los hermanos le ven a lo lejos, la sentencia es inmediata. «Ahí viene el soñador», dicen. Y empiezan a planear cómo matarlo.
Ese misterioso encuentro en Siquem es una de las bisagras literarias más útiles del Génesis, ¿eh? Fíjate que si ese hombre anónimo no hubiera redirigido a José, el joven habría regresado a Hebrón con su padre.
Y se acaba la historia.
Exacto. La historia de salvación, la futura provisión para toda una región durante la hambruna en Egipto, jamás habría ocurrido.
A mí es que me resulta inevitable pensar en la estructura de los videojuegos de rol. Es como esos personajes secundarios que aparecen plantados en medio de un camino desierto solo para darte la indicación vital que activa tu misión principal.
¿Los NPCs?
Exacto. No tienen historia de fondo, no vuelven a aparecer. Pero sin esa interacción, el juego se detiene. Si ese individuo no hubiera estado en ese prado en ese momento exacto, el destino de la humanidad, tal como lo narra el texto, habría quedado en punto muerto.
Totalmente. Pero fijémonos en la trampa de esa comparación. El peligro de ver a este hombre como un simple personaje secundario amigable es que minimiza el terror de lo que le espera a José.
Porque lo que le espera es terrible.
Claro, no es una coincidencia afortunada. Es una providencia aterradora. Dios está empujando de manera implacable a este joven hacia su propio secuestro. La providencia a menudo empuja a los personajes hacia el abismo para forzar una redención que no conseguirían por sí mismos.
¡Qué fuerte!
Y cuando José llega a Dotán, la dinámica entre los hermanos es escalofriante. Rubén, el primogénito, intenta frenar el asesinato, sugiriendo arrojarlo a una cisterna seca. Y aquí el doctor Matthews aporta un matiz psicológico crucial.
A ver.
Rubén acarrea una mancha imborrable. Tiempo atrás se había acostado con Bilha, la concubina de su padre, deshonrando a Jacob de la peor manera posible. Así que rescatar a José y devolverlo sano y salvo era probablemente su intento desesperado de redimirse.
Para recuperar su posición como primogénito.
Eso es.
Pero el plan de Rubén fracasa porque desaparece de la escena. Y es entonces cuando Judá toma la palabra. Y tela con Judá. Porque su propuesta hiela la sangre por el puro cálculo comercial.
Es un hombre de negocios implacable.
Total. Básicamente dice, ¿qué rentabilidad sacamos de un cadáver? Ahí viene una caravana de ismaelitas. Lo vendemos como esclavo, sacamos un beneficio económico y mantenemos nuestras manos limpias de sangre.
Menudo consuelo.
Ya ves. Y eso hacen. Lo venden por 20 piezas de plata. Y luego, para encubrirlo, perpetran el engaño maestro contra su propio padre. Toman la odiada túnica, la empapan en sangre de cabrito y se la entregan a Jacob para que su propia imaginación haga el resto del trabajo.
Un golpe devastador.
La reacción de Jacob no es solo tristeza, es una devastación que lo aniquila por completo. Llega a decir que descenderá enlutado hasta el Seol.
Claro. Y esa mención al Seol requiere contexto, porque no se refiere simplemente a un hoyo en la tierra o a un sepulcro físico.
No es solo morirse.
No. En la mentalidad de la antigua Israel, el Seol representaba el inframundo. Era el lugar de las sombras y los muertos donde no hay retorno ni alabanza a Dios. Cuando Jacob dice que bajará al Seol, está declarando que su alma ha sido apagada, que su voluntad de vivir y de relacionarse con el mundo ha terminado para siempre.
¡Qué desolador!
Y la ironía cruel es que los hermanos utilizan el mismísimo símbolo del favoritismo, la túnica, como el arma psicológica que destruye a su padre.
Es súper irónico. Y también es irónico que mientras José está encadenado, desapareciendo en el horizonte rumbo a los mercados de esclavos de Egipto por culpa de Judá, uno esperaría que la narrativa siguiera el calvario de la víctima.
¿Sería lo lógico en cualquier relato?
Claro. Sin embargo, hay un giro de guión absoluto. El texto frena en seco y la cámara se gira para fijar toda su atención precisamente en el perpetrador. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Muy interesante.
Entramos de lleno en el capítulo 38 enfocado exclusivamente en Judá. Para cualquiera que lea esto de corrido, parece un error de edición catastrófico. ¿Por qué interrumpir el thriller en su punto álgido?
Pues porque la interrupción es el mensaje. Matthews y otros eruditos subrayan que el capítulo 38 es de hecho el ancla teológica de esta sección. Judá cree que al vender a José se ha librado de un problema.
Pero en realidad no.
Para nada. La narrativa nos obliga a mirar el verdadero abismo moral de esta familia. Nos muestra que el declive de Judá acaba de empezar.
¿Va a ir a peor?
Mucho peor. Se separa de sus hermanos asimilándose a la cultura local al casarse con una mujer cananea. E ignora deliberadamente el mandato de separación y el pacto que sus ancestros mantenían. Y luego tiene tres hijos, Er, Onán y Sela. Er es tan perverso a los ojos de lo divino que muere prematuramente.
Y esto desencadena una crisis tremenda.
Exacto, una de las crisis legales y morales más complejas del texto antiguo.
Aquí entramos en el terreno del matrimonio de Levirato, que a quienes nos escuchan hoy les puede sonar totalmente alienígena. Tras la muerte de Er, su hermano Onán tenía la obligación legal y cultural de acostarse con la viuda, Tamar. Esto se hacía para engendrar un hijo que llevara el nombre del hermano fallecido y así heredara sus propiedades. Pero Onán, en un acto de egoísmo brutal, practica el coito interrumpido.
Sí, derrama su semilla.
Eso es, derrama su semilla en la tierra para obtener el placer sexual, pero asegurándose de no darle descendencia a su cuñada. Todo porque sabía que ese hijo no contaría como suyo a efectos de herencia, y por esa vileza, Onan también muere.
Y es vital entender el porqué de la gravedad de esta acción de Onan. O sea, no es un mero asunto de control de natalidad en la antigüedad.
Va mucho más allá.
Totalmente. En la estructura socioeconómica del antiguo Oriente Próximo, una mujer viuda y sin hijos era un fantasma social. No podía heredar, no tenía quien la mantuviera en su vejez y carecía de protección legal.
La dejaba en la calle.
Era, a efectos prácticos, una sentencia a la indigencia y la marginalidad absolutas. Onan no solo le estaba negando un hijo, le estaba negando el derecho a existir en esa sociedad.
Es de una crueldad extrema.
Y ante la muerte de sus dos hijos mayores, Judá toma la peor decisión posible. En lugar de entregarle a su tercer hijo, Sela, para cumplir la ley del Levirato, miente.
Menudo papelón.
Ya ves. Le dice a Tamar que vuelva a casa de su padre y espere. Pero en realidad la abandona a su suerte, temiendo que ella sea una especie de maldición para sus hijos.
Y Tamar, claro, se da cuenta del engaño. El tiempo pasa, el hijo pequeño Sela crece y ella sigue condenada a la invisibilidad. Así que, movida por una desesperación absoluta ante un sistema patriarcal que la ha traicionado, toma medidas extremas.
Extremos desesperados. Al enterarse de que Judá se dirige a Timnat para la fiesta de la esquila de las ovejas, se despoja de sus ropas de viuda, se cubre con un velo y se sienta en el cruce de caminos, haciéndose pasar por una prostituta.
Fíjate en la ironía. Es que Judá, el patriarca, el hombre que decide quién vive y quién muere, no la reconoce y negocia sus servicios, en pleno camino de tierra.
Lo que ocurre a continuación es una clase magistral de astucia orientada a la supervivencia pura y dura. Judá promete enviarle un cabrito como pago, pero Tamar sabe perfectamente que las promesas de este hombre no valen absolutamente nada.
Claro, ya se la ha jugado antes.
Exacto. Así que le exige una fianza hasta que llegue el pago. Le pide su sello, su cordón y su bastón. Y hay que detenerse a explicar el mecanismo psicológico y legal de esta petición, porque es clave.
Sí, no le pide cualquier cosa.
Para nada. El sello cilíndrico, que a menudo se llevaba colgado de un cordón, y el bastón tallado, no eran simples objetos cotidianos. Eran el equivalente a un documento nacional de identidad con firma electrónica de hoy en día.
¡Madre mía!
Un símbolo innegable de autoridad, linaje y honor personal. Tamar no le está pidiendo una joya al azar. Está requisitando la propia identidad legal de Judá.
Y menos mal que lo hace, ¿eh? Porque la hipocresía de Judá poco después rompe todos los medidores. Meses más tarde, le informan de que su nuera, Tamar, la mujer a la que él mismo condenó al encierro en casa de su padre, está embarazada por prostitución.
¿Y cómo reacciona?
Es escalofriante por su rapidez y crueldad. Ordena que la saquen y la quemen viva. Llegados a este punto, la audiencia seguramente se estará preguntando, a ver, ¿cómo es posible que el mismo individuo que vendió a su hermano por plata y que acaba de contratar los servicios de una prostituta en un camino vecinal, sea el mismo que exige la pena capital por fuego para su nuera?
Porque la ceguera moral de Judá es absoluta. Absoluta hasta el instante de la ejecución.
No ve sus propios fallos.
No los ve en absoluto. Y es entonces cuando la narrativa despliega todo su poder. Tamar, enfrentándose a la hoguera, no suplica. No entra en pánico. Simplemente envía el sello, el cordón y el bastón a su suegro con un mensaje impecable. Del dueño de estas cosas estoy embarazada.
Jaque mate.
Total, en ese preciso segundo, esos objetos actúan como un espejo implacable. Judá se ve obligado a mirar su propio reflejo por primera vez.
A ver su propia miseria.
Exacto. Ve su doble moral, su negligencia como suegro, su lujuria y su inmensa injusticia. Y, sorprendentemente, se quiebra. Detiene la ejecución y pronuncia una confesión pública que cambia su trayectoria para siempre. Dice, ella es más justa que yo.
Es una admisión de culpa que lo altera todo en la historia. Y a partir de este punto bajo, que es verdaderamente el más oscuro de toda la crónica familiar, surge el giro que define la historia bíblica.
El nacimiento.
Eso es. Tamar da a luz a gemelos de Judá, Fares y Zara. Y la fuente subraya que el parto es de todo menos normal. Durante el nacimiento, Zara asoma la mano primero y la partera le ata un hilo escarlata para identificarlo como el primogénito con derechos de herencia. Pero, contra todo pronóstico médico y humano, la mano se retira hacia adentro y es el otro hermano, Fares, quien irrumpe violentamente y nace en primer lugar.
Si conectamos esto con el panorama general, ese nacimiento caótico es profundamente simbólico. O sea, retoma el gran eco teológico del Génesis, como sucedió con Jacob suplantando a Esaú.
El hermano menor pasando por delante.
Exactamente. El orden humano de la primogenitura es subvertido constantemente por Dios. Pero la importancia de este evento trasciende la anécdota médica. Fares se convierte en el antepasado directo del rey David.
¡Qué fuerte! De este caos absoluto.
De ahí mismo, toda la legitimidad de la casa de Judá, la promesa de ese cetro que nunca se apartará de ellos, y en última instancia, todo el linaje mesiánico fluye a través de Fares.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Cualquiera que escuche este relato podría plantearse una cuestión muy incómoda.
A ver.
Si Dios es el arquitecto detrás de esta historia, ¿por qué permite que sus protagonistas sean tan moralmente reprobables? ¿Por qué no elegir a una familia más pulcra, más digna de admiración, para cimentar su dinastía más sagrada?
Pues porque la lección subyacente pulveriza nuestras expectativas de mérito humano. La providencia se abre paso a través de la irregularidad más escandalosa. El mensaje central de Mateos, y de estos textos, no es que Dios recompense a los perfectos,
sino todo lo contrario.
O, más bien, que Dios cumple sus promesas a pesar de los sabotajes humanos, y a menudo integrando ese mismo fracaso humano en su diseño.
Aprovechando el desastre.
Exacto. Las grandes resoluciones, como será la posterior supervivencia de estas naciones en Egipto gracias a José, germinan en el estiércol de las disfunciones más abyectas. No se requiere un expediente inmaculado para que la historia trascienda.
Es una perspectiva que desarma por completo nuestro afán de perfeccionismo histórico. Da mucho que pensar. Y antes de dar por concluida nuestra exploración de las fuentes de hoy, hay un elemento que nos obliga a mirar hacia nuestro propio presente.
¿Ah, sí?
Sí. Regresemos por un instante a esa túnica multicolor, la mecha que encendió todo este incendio familiar.
¿El origen del conflicto?
Eso es. Jacob la confeccionó como un obsequio de amor, o eso pensaba él. Pero funcionaba en la práctica como un símbolo visible, casi agresivo, de estatus y privilegio. Su único propósito real era elevar a uno, rebajando a todos los demás.
Uh-huh.
Y, de forma poética y trágica, ese mismo trozo de tela ensangrentado fue el instrumento exacto que usaron sus hijos para desgarrar el alma de su padre durante décadas.
Desde luego, la herramienta diseñada para exhibir supremacía se convirtió en el arma de su propia destrucción. Es fascinante.
Lo que nos deja con una pregunta bastante incómoda para quienes vivimos inmersos en la cultura actual. ¿Cuáles son hoy en día nuestras propias túnicas de colores?
Buena pregunta.
¿Qué símbolos de estatus, sean títulos, logros visibles o privilegios materiales, nos afanamos en fabricar y exhibir constantemente para marcar nuestra supuesta superioridad sobre el resto?
¿Y a qué coste? Claro.
Fabricados con tanto esfuerzo, los que acaben atrayendo el aislamiento, la fractura y terminen desgarrando por completo el tejido de nuestras relaciones más vitales, es algo que merece una profunda reflexión por parte de todos. Gracias por acompañarnos en este análisis exhaustivo. Nos escuchamos en la próxima.